Bueno, esta es parte de una compilación del colectivo Memoria y Movimiento, que es este grupo de veteranos del 68, del IPN, del Instituto Politécnico Nacional. Mucho se ha hablado sobre el 68, pero poco sobre la versión de los politécnicos. Y esto es desde la visión de los actores que participaron en esta movilización. El libro se llama De la protesta callejera a la lucha por otro mundo posible. El compañero que nos va a presentar el libro, que nos va a acompañar con una ponencia, es el compañero Guillermo Palacios, que está aquí con nosotros. En 1968 él estudiaba en la prevocacional 4, luego en la vocacional 6 de 1970 a 71, y se integró en 1972, aunque ya era obrero desde 1970. Trabajó de 1970 a 1980 en diversas fábricas. En 1980 ingresó a Telmex, de donde se jubiló en 2010, y en 1994 se incorporó al zapatismo civil, y ahí sigue el compañero. Aquí está con nosotros y la palabra es para él.
Pues aquí se ha estado hablando de terremotos, y el del 68, fue un distinto tipo de terremoto, fue un terremoto social, fue un movimiento que sacudió a la sociedad en todo el mundo. En países capitalistas, ustedes habrán oído hablar de la Revolución de Mayo en Francia, de los movimientos contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, de otros movimientos en Italia, en Alemania, en Japón. México no fue un islote intocado, como decía Díaz Ordaz. También aquí hubo un movimiento, y fue un movimiento que sacudió muchas cosas, que rompió muchas formas de relacionarse entre la gente del pueblo, en este caso el sector estudiantil, con la gente que tiene el poder. Se les perdió el respeto, ya lo habían venido perdiendo desde tiempo antes. Ya algunos pueblos se habían estado rebelando, ya había habido un primer intento de guerrilla en Chihuahua, ya se habían levantado desde 1967 los campesinos en el estado de Guerrero. Y nos tocó el turno a los estudiantes en 1968. La idea no es recapitular toda la serie de hechos que se vinieron dando desde julio, porque no nos daría tiempo, pero sí refutar la idea que se ha conformado en el imaginario social de que el 68 en México se reduce al 2 de octubre. Claro que el 2 de octubre fue el momento más cruel que vivimos, pero ni fue el único, ni ahí terminó el movimiento, como la historia oficial ha pretendido hacernos sentir, creer, que con la masacre hasta ahí llegamos. No es cierto. El movimiento resistió en huelga hasta diciembre, pero no solo. Una vez levantada la huelga, buena parte del movimiento continuó luchando. Los que fueron comités de huelga se convirtieron en comités de lucha, y la lucha continuó. Aquí mismo en arquitectura, una expresión de esto fue el surgimiento del autogobierno, que fue una de las expresiones más importantes del movimiento estudiantil ya en los 70s aquí en la universidad. en el Politécnico se dieron muchas expresiones después de 1968. Yo quiero destacar dos que desde mi punto de vista fueron las más importantes. Fue la que se venía dando ya desde 1969, desde 1970, pero que para nosotros tuvo su origen en septiembre de 1968. Recordarán que todo agosto fue un mes de ascenso, de crecimiento del movimiento, de las grandes manifestaciones que llenaron el Zócalo. Pero en septiembre viene la contraofensiva gubernamental. Ya lo había anunciado, ya Saldaña desde su informe. Llegaremos hasta donde sea necesario, ¿no? Estaba ya la amenaza. En septiembre, el 18, invade el ejército aquí, la ciudad universitaria. No hubo resistencia, porque bueno, quizá no se lo esperaban, pero en el Politécnico sí ya nos lo esperábamos, porque sabíamos que después de tomar con el ejército la universidad, seguía el Poli. Y ahí decidimos, en la Asamblea General, en las diferentes escuelas, resistir hasta donde fuera posible. Yo entonces estaba en la Prevo 4, esta estaba en Tlatelolco, teníamos de vecina la Vocacional 7, y ahí el 21 de septiembre se dieron combates. Fue lucha callejera. Por eso el título del libro es La protesta callejera. Y porque además no éramos nada más los estudiantes, eran también los jóvenes de los barrios cercanos. Estamos hablando del centro y norte de la ciudad. Estamos hablando de que el Politécnico, sus escuelas, estaban enclavadas en barrios. Tlatelolco tenía a Tepito, a Peralvillo, a La Guerrero, barrios populares alrededor. El casco de Santo Tomás tenía alrededor a Tlatilco, a Pantaco, a otros barrios populares. Y Zacatenco, pues tiene cerca la presa, Pontepec, Ticomán. No, no es nada más en la vista que lo más visible, son barrios populares. Y muchos estudiantes del Politécnico éramos, proveníamos de esos barrios. Pero no solo, el Politécnico había recorrido un camino de lucha. Había sido fundado para que ahí estudiáramos los hijos de los obreros, de los campesinos. Por eso había internado en el Politécnico, porque para que pudieran estudiar aquí los hijos de los campesinos, se necesitaba de que hubiera un internado, porque ellos no tenían dónde quedarse. Y por eso luego también se construyeron las casas de estudiantes. Había casas de estudiante para los que venían de Sinaloa, para los que venían de Guerrero, para los que venían de Puebla, para los que venían de los distintos estados. Y por eso para nosotros fue tan importante y tiene tanto simbolismo el 23 de septiembre, porque un 23 de septiembre en 56 fue tomado el Politécnico por el ejército para clausurar el internado, para irle quitando el carácter popular que tiene la institución. Y también un 23 de septiembre en 65, tres años después de que el ejército tomara el casco de Santo Tomás, que es Santo Tomás por segunda vez, otro 23 de septiembre, pero en el 65 en Chihuahua se intentó tomar el cuartel Madera. Preguntaron, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues mucho, porque uno de los expulsados del interinternado y del Politécnico, que además era representante de la Prevocacional 4 en 1956, era Arturo Gavis. Él se regresó a Chihuahua, él era de Chihuahua, se regresó a Chihuahua, allá se hizo maestro rural y se ligó a la lucha campesina. Esta lucha campesina, fuertemente reprimida por guardias blancas de los terratenientes y por el ejército, no le dejaron otra salida que armarse, que la lucha armada. Esto fue en 65. Y en 68, pues nuevamente toma el ejército el casco de Santo Tomás, y ahí fue la batalla más fuerte que se dio, la resistencia más fuerte que se dio por parte de los estudiantes del Politécnico. Por eso para nosotros tiene tanta importancia el 23 de septiembre, y por eso en el 69, 70, 71 tiene también mucho peso entre el ánimo de los estudiantes politécnicos el pasar a otra forma de lucha. Y para muchos activistas del Politécnico no les quedaba duda de que en México estaban cerradas las vías civiles y pacíficas y que ya no quedaba más camino que el de la lucha armada. Y entonces, sangre politécnica nutrió, entre otros muchos grupos que se formaron, uno que se llamó Lacandones, que después de ser reprimidos, encarcelados y asesinados, muchos de ellos pasaron a formar parte de lo que se nombró como Liga Comunista 23 de septiembre. Y hubo otros politécnicos que también con esa idea de que en México ya no había otro camino que el de la revolución, pero que tuvieron otra idea distinta, pensaron que la revolución la hace el pueblo, no un puñado de valientes. Y pues optaron por la integración del pueblo. Así lo veían ellos. Bueno, yo fui parte de esa vertiente de politécnicos. Dejé la escuela, me fui de obrero. Después de muchos años de estar trabajando en fábricas y de haber cosechado algunas experiencias, en el 1980 entro teléfonos. Pero me encuentro con que ya a esas alturas el movimiento obrero, que había repuntado fuertemente en los 70s y que dio forma a lo que se llamó la insurgencia obrera, venía decayendo. Los sindicatos independientes se habían estado oficializando, se habían estado corporativizando, empezaron a surgir prácticas neocharras, y el caso más típico de esto fue el sindicato de telefonistas. No dejé el trabajo por ese hecho, pero sí busqué otro espacio, que fue el que surgió en 94 también por parte de otro movimiento armado en Chiapas, que dio origen a lo que se ha denominado desde entonces el zapatismo civil. Entonces, pues fue el ir caminando, acompañando esta lucha, desde lo que fue la Convención Nacional Democrática en el 94, ya en el 96 con el Frente Zapatista de Liberación Nacional, en el 2006 con la otra campaña y desde el 2012 con la sexta declaración. Bueno, la sexta declaración realmente se dio a conocer desde el 2006, pero ahí se dio un movimiento que se llamó la otra campaña y ya retoma el nombre de sexta declaración de la selva lacandona desde 2012. Y ahí seguimos participando con los compañeros. Nosotros dijimos mucho en 1968 que por nuestros compañeros caídos no iba a ser un minuto de silencio, que tenía que ser toda una vida de lucha, y en eso estamos, en dedicar nuestra vida a la lucha social, al activismo. Y bueno, en este año que ya se cumplen 50 años del movimiento, con otros compañeros que también tuvieron su origen para la lucha social en el Politécnico, conformamos un colectivo al que le pusimos por nombre Memoria en Movimiento, porque para nosotros la memoria, la historia, es palabra viva, es palabra en movimiento, que por eso para nosotros la memoria es, va en movimiento. Y bueno, vamos a hacer varias cosas este año. Una de ellas es, lo primero que se hizo fue publicar este libro. Lo hemos estado presentando en distintos espacios. Agradecemos aquí a los compañeros de arquitectura el habernos pues dado la oportunidad de presentarlo. Traje algunos ejemplares por si algunos de ustedes se interesan en llevarlo. Yo por mi parte creo que ni agoté el tiempo, pero bueno, por mi parte aquí lo dejo. Y más bien creo que lo rico es la participación de ustedes, las preguntas que tengan que hacer, las opiniones que tengan que dar. Gracias.
Bueno, invitamos a todos los compañeros ponentes a que nos acompañen aquí en la mesa para iniciar esta sesión de reflexión, de recuperación, de preguntas. Esta parte es de intercambio, es principalmente para los que estamos acá de este lado, para que podamos participar, ¿no? Si alguien tiene preguntas que hacer, pues levante la mano o comentarios, ¿no? ¿Alguien nos anima?